Radio Nacional Argentina presenta
Gente de a pie. Mario Weinfeld.
Buenas tardes a todos, todas, todes. Estamos por Nacional, Nacional Folclórica, una cadena muy amplia, muy extensa, muy numerosa, de emisoras de la Argentina, cubriendo el territorio de la patria. Vamos a estar hasta las 5 de la tarde en esto que dice ser y llamarse Gente de a pie. Yo puedo decir los versos más tristes esta tarde, pero no es muy justificado, no hay grande motivo, porque lo vamos a pasar bien en un sentido amplio. No es que lo vamos a pasar bien porque vamos a ser frívolos, de vez en cuando, quien te dice. No porque vamos a omitir temas de actualidad, que los vamos a traer, inclusive temas dolorosos y temas difíciles, pero también los vamos a revestir con evocaciones, con música, con cuestiones artísticas, con un regreso en nuestro equipo. Te prometemos, pues, un programa variado, diverso, en un país que padece y en un país que hoy atraviesa un aniversario que es importante, pero te prometemos un programa que esté a la altura de tus derechos, de tu inteligencia, de tu gusto y también de tus deseos de no, que no te añadamos mortificaciones, sufrimientos y padecimientos y que tampoco te recarguemos de berretadas, porque total esas se consiguen fácil en la calle. Vamos a intentarlo. Quédate con nosotros, no te vamos a defraudar. Buenas tardes, Fossati, bienvenida de nuevo a tu casa.
A la Argentina. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todas y todos. Lo prometido es un montón, Mario.
Sí.
Así que tenemos que estar a la altura.
Sí, sí, sí.
Y los que siempre, y las que siempre están a la altura, son las y los oyentes, uh-huh. Y si se comunican, mejor, 0810-222-0870, ahí para grabarnos un mensaje de hasta 30 segundos. ¿Pueden empezar a pedir sus canciones? Claro que sí.
Sí.
Porque este jueves, como todos los jueves, sonarán parte de esas canciones, de esas propuestas musicales semanales que hace la oyentada. Y si prefieren escribirnos un WhatsApp, lo hacen al 113-870-7485.
Ya, con todas esas opciones, ya te estás quedando. Pero encima tenés a Viñeschi por dos. ¿Dónde si no, diría el Beto Solas? ¿En qué otro? Por ahí hay algún lugar, fue Viñeschi. Es versátil, pero este Viñeschi por dos, como acá no vas a tener en tantas partes. Sergio Viñeschi, buenas tardes.
Buenas tardes, Mario. Había un programa que se llamaba Matrimonios y Algo Más.
Sí.
El Algo Más, no se los puedo adelantar.
Ajá.
Pero la columna tampoco va a colaborar mucho con su bienestar. Es la historia de las devaluaciones en la Argentina.
Una breve historia.
Una breve historia, pero intensa.
Así es, así es. Pero vale lo que pesa. Una columna que vale. Una columna que vale. Y vuelve a nuestro equipo, de producción, y también vuelve con lo columnista Erika Sotomayor, que tuvo una grata licencia, de las mejores que se puede tener por maternidad, pero alguna vez todo llega a su fin, todo termina, y Erika estará laburando sin estar delante del micrófono y ayudando muchísimo, y también como columnista. Así que, Erika, qué bueno que hayas vuelto, buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes. Parece que fue ayer que dije nos vemos. Y acá estoy nuevamente, ya con un integrante más en la familia. Uh-huh. Muy feliz de estar nuevamente acá en Gente a Pie.
¿Y cómo se llama el integrante más de la familia?
El integrante se llama Mateo.
Muy bien.
Y está por aquí haciendo de las suyas.
Está bien.
Por suerte salió a la madre muy tranquilo. Uh-huh. Porque si hubiera salido al padre ya estaría acá a los gritos. Pero estamos muy felices, la verdad.
Ah, eso fue una agresión
la verdad
de
que
género.
Sí. Un Gente a Pie nuevo.
Un Gente a Pie nuevo. Y el eje de tu columna en un ratito.
Mira, vamos a ir a la provincia de Mendoza, vamos a visitar un hotel abandonado llamado Termas del Soñado, y bueno, vamos a conocer su historia, por qué cerró allá por el año 53, y también vamos a ver como turistas qué podemos hacer y qué podemos ver por la zona.
Nada menos, ahí apareció Mateo. Salió Mateo al aire, digamos.
No se la iba a perder.
No se la iba a perder. Precoz Mateo, ponele. Tema de editorial, por favor, Mariana Fossati.
Amia, un repaso sobre lo atroz, lo evidente y lo olvidado.
se conmemora, se evoca, duele. Un nuevo aniversario del atentado contra la AMIA, el mayor atentado terrorista padecido por los argentinos. Y quiero, y Sergio me va a ayudar un poco, y posiblemente hacerlo hoy y mañana para no atiborrar de datos, para presentar las cosas en tiempo y para combinar con todo el material que también tenemos prometido, hacer esto, un repaso. Lo primero que te digo es tal vez lo evidente. ¿Qué es lo evidente? Lo que uno podría decir, lo que inexorablemente se debe decir, aunque todos sabemos que está dicho, que se repite hace mucho tiempo, lo necesario, lo, si uno quiere ser malo, lo remanido, pero en realidad no, es lo obligatorio, que es un atentado atroz, hubo víctimas fatales, cada víctima, lo sabemos en la Argentina desde muchos ángulos, se multiplica, cada víctima fatal significa una cantidad, que no hay por qué precisar, pero se multiplica en víctimas sobrevivientes que sufren, la familia, las parejas, los amigos, la gente interesada, o sea, ¿cuántos son? Bueno, son muchos, ha pasado mucho tiempo, inclusive algunos de los sobrevivientes o los deudos con el tiempo fallecieron y demás, y entonces hubo mucho dolor, mucha injusticia, mucha privación, y lo primero es comentar, repudiar esa barbarie, repudiar el terrorismo, repudiar todo tipo de ataque a cualquier persona, pero a poblaciones civiles en especial, y manifestar la solidaridad con el recuerdo honroso a quienes fallecieron y la solidaridad y el abrazo a las víctimas que sobrevivieron y que, bueno, tuvieron que hacerse cargo de todas las cosas que ocurrieron. Esto es lo primero y esto es lo que debe decirse, claro que sí, debe decirse cada vez. Aquello que cuando, perdona si te cuento una pequeña infidencia, pero a veces aquello que cuando no sabíamos año tras año en el diario qué título poner en cada aniversario de la AMIA, terminamos, ¿cuántas veces habíamos puesto una herida que no cierra? Porque ¿qué pones? Bueno, pero se entiende y no está mal. Y no está mal, ¿eh? O sea, no está mal porque tampoco puedes inventar 5.000 frases o 5.000 cuestiones. Esto es lo primero, lo que se debe decir, lo atroz, lo tremendo. Lo injusto. Lo otro que viene apareado es la impunidad. Se han conocido datos, se han conocido informaciones, ha habido algunas investigaciones, se han abierto una carrada de juicios, pero no ha habido develaciones, no ha habido condenas a los autores materiales. Hay una nebulosa absoluta respecto de autores, los llamados autores intelectuales, no hay condena, no hay proceso, no hay, y con franqueza y con dolor y con respeto, uno se inclina a decir, es muy difícil que los haya, o sea, porque el tiempo transcurrido no es neutro, los crímenes en general se develan o se dilucidan en los primeros tiempos, a medida que pasa el tiempo es más difícil. Esta es la segunda cuestión, hay impunidad. Hoy se realizó un acto en la AMIA, y sus autoridades, las autoridades de la DAIA, sobre todo, hoy habló el presidente de la AMIA, de todas formas, y ahora explico mínimamente esto, pero las autoridades de DAIA y AMIA en general claman y reclaman cuánta impunidad, en eso tienen razón, en otras cosas que diré creo que no tanto, hablaremos. Es importante señalar también que casi desde el comienzo, las autoridades de la DAIA, que es la máxima autoridad de la colectividad judía en la Argentina, una autoridad que no nos representa a todos, pues una autoridad que se escoge voluntariamente, que yo sé, algunos se sienten representados, otros no nos sentimos, pero de cualquier forma es la más representativa, la más numerosa, y la AMIA es la mutual dentro de eso, que ocupa el mismo edificio, ¿no?, que la DAIA. Ahí se produjo básicamente el atentado, un atentado que, por decirlo también veloz, agrede a la colectividad judía, sin ninguna duda, pero es una agresión contra la Argentina, es un ataque contra la Argentina, y de hecho no todas las personas, y no importa, todos los seres humanos somos iguales, pero no todas las personas fallecieron en la colectividad judía, no todas las víctimas lo fueron, etcétera, etcétera. Se habla de impunidad, y entonces digamos, empecemos a hacer algo que tratamos de hacer y que por eso vamos a tratar también de seguirlo mañana, para no atiborrar, que es, uno dice, bueno, no... no se ha develado este crimen de Estado. Está mal, es una vergüenza. ¿Es raro en la Argentina? No es raro, es común, es lo frecuente. La semana pasada hicimos un editorial sobre cualquier otra cosa. Nora Dalmazo, María Marta García Belsunce, dos casos judiciales. Querían los tribunales esclarecerlos seguramente. Gente de clase media alta, que son un crimen, ¿verdad? Develable. ¿Lo develaron? No. Se sabe que mató a Rafael Nahuel, más o menos se sabe, pero no está condenado. Tampoco está del todo procesado. Y a Santiago Maldonado ni te cuento, te lo debo totalmente. La familia Pomar en un momento acusaban a todo el mundo, resulta que no le había pasado nada. ¿Cuántos crímenes se develan en la Argentina? No te voy a decir un número porque es una chantada, pero Eugenio Raúl Zaffaroni lo dice, las estadísticas, el 70, el 80, el 90% de los delitos que se cometen no se dilucida. Y los que se dilucidan, muchos se dilucidan con manejos crueles, con manejos turbios, con tortura, responsabilizar a quien no lo es, con apremios ilegales, en criollo. Y esto alguna vez lo ha dicho Zaffaroni, por supuesto con toda ironía, fuera del punto de vista del costo de oportunidad, cometer crímenes sería casi negocio. O sea, es decir, porque las posibilidades de que te agarren no son muy fuertes. ¿Por qué no comete más crímenes la gente? Porque la gente no comete crímenes, así, porque la gente respeta la ley, no es violenta, no tiene esas pulsiones. Pensemos también en cosas que ocurrieron a distancia. Antes de esto ocurrió el atentado a la Embajada de Israel. ¿Se supo algo del atentado a la Embajada de Israel? Ni medio. ¿Lo investigó los mismos tribunales? No, lo investigó la Corte Suprema de Justicia. Lo está investigando. La Corte Suprema lo tiene hace 30 años y lo viene. ¿Cómo no le estaría saliendo? ¿Cuántos integrantes? ¿Cuántas integraciones tuvo la Corte Suprema? Por lo menos tres, redondeando, ¿no es cierto? La menemista, la kirchnerista y ahora la filomacrista. ¿Y qué resolvieron? ¿Qué encontraron? Ni medio. En un primer momento, también el paso del tiempo, ¿qué te dice? Se produjo después en el mundo, mucho después, pero en el mismo mundo, el atentado contra las Torres Gemelas. ¿Vale la pena vincular? ¿No estás demasiado random, Weinfeld? Creo que no. Podés discutirme, porque si no, ¿qué tiene que ver? Tiene que ver. Se comete un atentado en Estados Unidos. ¿Les interesa a los Estados Unidos develarlo? Sí. ¿Juzgaron y condenaron a los autores? No se rían, estoy hablando en serio. ¿Juzgaron y condenaron? No. ¿Mataron a algunos? Sí, seguramente sí. Y a otros también seguramente lo mataron y ni siquiera lo dijeron. ¿Y qué hicieron? Armaron todo para desarrollar una política internacional determinada que les llevara ventajas. O sea, no es que pensaban así, bueno, vamos a hacer un mega tribunal como el de, ¿cómo se llama? El de Nuremberg. Y va a haber ahí un eje. No, salieron a cazar gente, declararon guerra en Irak. ¿Qué quiere decir? Jugaron el tablero político que armaron. ¿Y en la Argentina qué pasó? Y no tan distinto, mi viejo, si me apuras. La Argentina en ese momento era aliada de Estados Unidos y del Estado de Israel. Muy aliada. O sea, era muy partidario el gobierno menemista. No fueron tan partidarios los gobiernos kirchneristas y son partidarios del macrismo. Eso pasó en el mundo y esto ocurrió. O sea, si llevan bien con algunos y se llevan mal con otros, lo cual es más o menos lógico. En ese marco de política internacional y en ese momento, a las grandes agencias norteamericanas y al Estado de Israel, cuenten, lo que dicen, les importaba tres belines que se develara esto en la Argentina. El embajador de Israel en la Argentina, el que fuera embajador, después dejó de serlo a Virán, años después lo dijo, esto lo arreglamos nosotros, lo hemos arreglado nosotros. ¿Cómo lo arreglaron? En algún callejón de cualquier ciudad del mundo, como en Homeland. O sea, lo arreglaron en una calle de Hamburgo, no sé, los cosimos a balazo en cualquier lugar, esto no se resuelve así. Después dijeron que el tipo estaba gaga, lo que era por ahí creíble, que era un chanta, lo cual ya era clavado, pero por ahí decía la verdad, y en todo caso no es tan sorprendente lo que dijo el nieto, que puede aparecer también en un episodio de Homeland, de Fauda, que al fin y al cabo la filman ellos y no nosotros, ¿cierto? Y tratan de ser costumbristas. En definitiva, había una intención de encubrimiento y hubo en el primer juicio de AMIA, porque hubo varios, una maniobra de encubrimiento como ha habido pocas veces en Argentina y mirá que ha habido. Inventaron testigos, inventaron relatos, sobornaron a determinado testigo, le dieron guita oficial, filmaron todo eso y sobre esa base se hizo un juicio y hasta salieron unas condenas. Eso en algún momento se reveló, declararon la nulidad de todo eso, hizo la justicia argentina. Esta que es tan buena, que es contra, no sé, como es contra mayoritaria, hay que decirle su señoría, el doctor Rosati acaba de sacar un libro. En fin, qué gente bárbara. Esa gente hizo esto. ¿Te sorprende mucho que los tribunales argentinos hayan esto? Vos me dirás, por dimensión sí, no todos los días le dan $500,000 a un testigo para que mienta. Pero con testigos falsos, con macanas, con causas amañadas, laburan todos los días. Lo que quedó en definitiva es algo que sucedió y que también merece, tal vez estar, y merece, o hubiera merecido que yo lo mencionara al comienzo de esta columna, lo menciono ahora y vos lo reacomodás, que es los mayores, los grupos que más, con más enjundia buscaron combatir la impunidad, discutir entre otros con el Estado argentino, discutir entre otros con los empleados, llámalos como quieras, del Estado de Israel, de las agencias de Estados Unidos, fueron distintos grupos de familiares, que también, como suele pasar en Argentina en organismos de derechos humanos, tiene algunas divergencias entre ellos, aunque tienen un norte común. APEMIA, por un lado, Memoria Activa, 18J, y hay, por cierto, y también merecen todo nuestro respeto, un conjunto de familiares que están más cercanos a las posiciones oficiales de ahí. A todos son víctimas, a todos los respetamos y reverenciamos, con algunos tenemos más acuerdos políticos, más acuerdos de lectura. Esto también es válido, sin dejar de reconocer, víctimas son todos y todas, y todos merecen respeto. En algún punto, en algún momento, una de las figuras políticas que más se interesó en estos temas fue Cristina Fernández de Kirchner, cuando era senadora y aún cuando acompañó a Néstor Kirchner, bueno, que también era senadora al comienzo de la presidencia de Néstor Kirchner. Y en algún momento, cuando saltó este tema de que había más o menos secretarios de juzgado que estaban implicados en esta truchada espantosa respecto a los testimonios, se decidió crear, reforzar la unidad AMIA, y ahí se nombró al fiscal Alberto Nisman. Ya veo cómo ando con el tiempo y ya veo que voy a seguir mañana y que la vamos a seguir, pero vale la pena. Vamos a mencionar a Nisman y vamos a mencionar media cosa más. Nisman, entonces, entró, se le dio mucho poder, mucho reclamo, mucha demanda ahí de Cristina, mucho planteo de Cristina, mucha decisión de Kirchner. En algún momento, en algún discurso, años después, ya fallecido Kirchner, Cristina dijo, nosotros no nombramos a Nisman, lo nombró el procurador general Esteban Rigui. Puedo revelar un off the record con un amigo, una figura descollante que uno ha querido, respetado y ha querido mucho, y con el que también tenía una relación. Yo alguna vez le pregunté, en ese momento le pregunté a Rigui, ¿vos lo nombraste o lo nombró Kirchner? Y Rigui me dijo con una franqueza, a Rigui yo le creía todo, y en este caso más me decía, no me acuerdo. Digo, ¿cómo te vas a acordar? Y dice, no, ¿sabes por qué no me acuerdo? Porque era lo mismo, porque era jugada única. Porque no quedaba más nadie en esa. A ver si se entiende. Ese expediente tiene miles de fojas, centenares de cuerpos. Es inabordable, es mil y un anochesco. Entonces, tiene que para seguirlo con cierto sentido, tiene que seguirlo alguien que estuviera en el lugar, que conociera algo, que supiera por lo menos en qué habitación estaban los papeles. Nisman, porque estaba. La otra condición que tenía, y es clavada, dice Jordi. Esto se puede decir de mejor modo o de peor modo, digamos el modo obvio. No venía mal que Nisman fuera judío. Digamos, eso era para la propia colectividad, para el conjunto de la sociedad, una especie de señal, alguien que pudiera estar involucrado. ¿Qué hizo Nisman? Nada. Lean el libro de Pablo Dugan, que es excelente, lean, repasen las notas que están de mi compañero y colega Tuni Colman. ¿Qué hizo Nisman? Nada, ¿qué hizo? Lo primero que hizo es buscar las referencias políticas y las dirigencias políticas convencionales, o sea, los organismos de Estados Unidos, la DEA, la CIA, el Departamento de Estado, la Casa Blanca. Viajó, las veces que viajó Nisman a Estados Unidos, nunca se tomó la molestia de viajar en turista, digamos. O sea, la clase de turista le era ajena al fiscal, que le pedía al Estado argentino. Me queda incómodo, duele la columna, me queda incómodo ir al caso de turista. ¿Y quién le iba a negar al fiscal un billete de avión mejor? ¿Qué hizo Nisman? Nada. Y sin embargo contaba con la anuencia y con el aval de la Embajada de Estados Unidos, del gobierno de Estados Unidos, del gobierno de Estado de Israel, que son uno. Recordemos también, no hay ninguna novedad, en el momento del atentado, hace 28 años, en el momento del atentado de la Embajada de Israel, hace dos más. Y ahora los dos mayores aliados de los Estados Unidos son Gran Bretaña, con Brexit o sin migo, y el Estado de Israel. Son los más sagrados en el mundo, y punto. Desde siempre es así. Digo, no, es decir, uno se remonta al fondo de la historia, el otro viene de más cerca, y son así. Y entonces, con esos factores, más la incompetencia de los tribunales argentinos, más la mala fe de muchos, más tal vez el desinterés de estado de potencias poderosas durante muchos años, que de repente cesa cuando hay un gobierno que no les cae bien, digamos, más todo eso, más la incompetencia básica de los tribunales, de la fuerza de seguridad, de la fuerza de investigación argentina, que no te revelan Dalmazo, ni Rafa Nahuel, ni nada, ni Mongo, ni el crimen que se comete aquí en la esquina, ni un afano que ocurre a la mitad de la cuadra, ni nada, estamos donde estamos. Está bien, está espantoso. Es una herida abierta, como decimos siempre, sí lo es, claro que sí. Y a la vez tiene una coherencia que también merece contarte. Repasá lo que te digo, el desempeño de los tribunales argentinos en todas sus causas. El mundo, la lógica geopolítica en todos sus aspectos y todo lo que pasó después. Lo que hizo Estados Unidos respecto al crimen cometido dentro de sus propias fronteras para usar de marco. ¿Es caprichoso esto que te digo? Creo que no. ¿Tiene elementos random? Creo que sí. Lo fundamental también está dicho. Honra a las víctimas, honra a los familiares y honra en particular a los organismos, a los familiares que se plantaron frente al Estado argentino, frente a sus autoridades y frente a los poderes internacionales para seguir clamando por justicia todavía hoy.
Nos vamos a ir a las noticias ya mismo de las 3:30 de la tarde.
La tarde se escucha en Nacional, la radio pública.
De lunes a viernes, de 15 a 17, Gente de a pie, con Mario Weinfeld.
Abundancia tenía mi pueblo y sobraba para malgastar. Abundancia tenía mi pueblo y sobraba para malgastar. Hoy las cosas van cambiando, ya no hay tierra para cultivar. Tengo los bolsillos pelados y no hay tabaco ni para fumar. Tengo los bolsillos pelados y no hay tabaco ni pa' fumar.
cantaba Totó la Momposina, Cosas pa' pensar.
Entre otras, las devaluaciones, y entonces, como todo tiene que ver con todo, y en este caso no hay azar, sino buen trabajo de la producción, el tema sirve formidable de pórtico para la columna de Sergio Viñeschi, que ya escuchamos.
Vamos a contar una historia tan linda como la historia de las devaluaciones en la Argentina, empezando por el siglo XIX. Ahí no había tantas devaluaciones, pero ¿qué había? Esto de la economía bimonetaria. Ustedes fíjense, si venía un visitante extranjero a la Argentina, que lo sabía, y de pronto quería visitar las distintas provincias, se encontraba con que 20 años después de la batalla de Pavón, se supone que el país ya estaba unificado, Mitre había gobernado, había habido varias presidencias, había en cada provincia muchas monedas circulando. Por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires circulaban monedas extranjeras, billetes de la oficina de cambio y billetes del Banco Provincia. En Santa Fe tenías a los pesos fuertes para los derechos aduaneros, la moneda boliviana de plata para otras transacciones y además algunos billetes del Banco Nacional. En Entre Ríos, onzas de oro y monedas de Bolivia de plata. En Mendoza había pesos y monedas fraccionarias de la parte de Chile. Bueno, puedo seguir, no los voy a aburrir. El tema es que costó mucho tiempo unificar la moneda, pero en realidad del todo no se logró nunca, porque la Argentina siempre exportó, vivió mucho de su exportación, y llegaban y dependía de los valores de monedas extranjeras. Ahora, hay un estudio que se hizo desde el Ministerio de Economía, lo hicieron Esteban Bertuccio, Juan Manuel Telechea y Pablo Warren, que se llama Crisis de Divisas y Devaluación en la Argentina, una perspectiva histórica. Yo cuando vi que dijo una perspectiva histórica me metí, que fue elaborado justamente por el Ministerio de Economía, abarca dos periodos y dice que desde 1955 al 75 hay un tipo de devaluación que tiene que ver con crisis asociadas al comercio exterior, pero ya desde el 76 hasta el 2002 las devaluaciones tienen que ver con crisis financieras. Y entonces hace un recorrido por las distintas devaluaciones. La primera que marcan es 1958, cuando el flamante gobierno de Frondizi, antes de que sea ministro de Economía el Sogaray, modificó la paridad cambiaria e hizo una devaluación del 68%. De un día para el otro, nosotros nos asustamos a veces, pero 68%, lo que llevó en el año 1959 a que por primera vez la inflación en la Argentina tenga tres dígitos, 113% de inflación anual precedida por esta devaluación. Y también fue la primera vez en que hay una especie de baja tan grande, tan marcada en los salarios, cayeron 20% el salario real. ¿Cómo no iban a extrañar la gente a Juan Domingo Perón en el exilio si acá le estaban directamente dando un guadañazo al salario? La demanda del consumo se vio reducida, el PBI cayó un 6,5%, digo porque está lleno de discursos de que hay que devaluar casi como una panacea, y cada vez que se devaluó pasaron este tipo de cosas, y al mismo tiempo las políticas que se estaban siguiendo anunciaban que la única manera de poder controlar todo esto era ajustando, es decir, disminuyendo los gastos del Estado. Cuatro años después, en 1962, ya era el gobierno de José María Guido, a Frondizi lo habían metido preso, estaba como ministro de Economía Federico Pinedo. Ya no sé si es el padre, el hijo, el hermano. Un Federico.
El hijo no es.
El hijo no es. Un Federico. Claro, a ver, nada. ¿El hijo de quién?
Claro, sí, sí, el hijo de Federico Pinedo, seguro. Pero el padre
del
actor.
Del presidente de un día, no.
Sí.
Ahora, ¿qué hizo Federico Pinedo? Liberalizó el mercado cambiario y empezó con un proceso de devaluaciones, de mini devaluaciones, pero llegó en menos de dos meses a tener una devaluación del 64%. En términos generales, los indicadores económicos después de esta devaluación del 64% en 1962 fueron tremendos. Por ejemplo, la capacidad de la manufactura instalada en la Argentina cayó 55%. La tasa de desempleo aumentó cerca de un 40%, hubo reducción del gasto público, como siempre en estas ocasiones, y se instaló un proceso de recesión que tuvo como una especie de contrapartida en una ola de huelgas enorme. Uno a veces estudia la historia, hay que irse fijando qué pasaba con la economía. La siguiente fuerte devaluación fue en 1975, esto ya es más conocido, ¿no? El Rodrigazo, porque el ministro de Economía, Celestino Rodrigo, ¿quieren escuchar la voz de Celestino Rodrigo?
Dale.
Siempre hablamos de él y nunca lo escuchamos. Ahora escuchémoslo.
El general Perón nos indicó el camino de la concertación de la política económica y social. En este camino de diálogo seguiremos. Tal diálogo se hace fructífero cuando cada una de las partes cumple su papel y sus compromisos. Dialogaremos con todos los representantes que tengan responsabilidad, representatividad y poder de decisión. Me gustaría repetir estas palabras. Dialogaremos con todos los representantes que tengan responsabilidad, representatividad y poder de decisión. Pero exigiremos que sus intenciones sean claramente nacionales y que defiendan los intereses nacionales por encima de los sectoriales, sin necesidad de que renuncien, por supuesto, a su legítima representación sectorial.
Este era Celestino. Hay que llamarse así. Celestino, en el momento en que asumía, citando a Juan Domingo Perón, ahora no sé si ese diálogo incluyó a los trabajadores, porque hizo un ajuste del 99,3% del tipo de cambio nominal. Podríamos decir casi 99,3, es casi el 100% de devaluación, junto con una liberación de precios impresionante. 170% hubo aumento de combustibles, las tarifas públicas, y eso sí, congelamiento de salarios, digamos todo, congelamiento de salarios. Generó tal reacción que fue la primera vez que la CGT, el movimiento obrero organizado, le hizo una huelga general a un gobierno peronista. Y fue un paro general de 48 horas con movilización. Creo que a la cabeza de todo eso estaba Lorenzo Miguel. Ahora, en los meses siguientes siguió habiendo devaluaciones y cuando finalizó el primer trimestre de 1976, después ya vino un golpe de Estado, la suba acumulada respecto a junio del 75 fue de 873%. Tal vez esta es la devaluación más grave que creó instalada incluso la cultura del pueblo argentino, que empezó a comprender que se tenía que refugiar en otros valores que no fueran el peso. 1981. Hacemos otro salto temporal. Ministro de Economía, Lorenzo Sigaut. Lorenzo Sigaut. Comenzó un discurso también, Lorenzo Sigaut, porque tenía como antecesor en el Ministerio de Economía Martínez de Hoz, y explicó muy pedagógicamente en un discurso por cadena nacional que en realidad se había acumulado durante el gobierno de Martínez de Hoz demasiados déficit fiscal y por lo tanto, aparte de aprovechar para criticar a todo lo que había hecho Martínez de Hoz, decidió una devaluación del 225%. Al lado de estos números parece que estamos en un paraíso en este momento. 225%. Ahora, es raro que haya tomado esta decisión y al mismo tiempo haya pasado a la historia por ser el hombre que dijo que el que apuesta al dólar pierde. Sí. Bien. No sé cómo hacer un chiste con esto.
No, hay uno que se puede hacer, que estaba condenado al éxito con esa frase.
Él quería pasar a la historia, sí. Podría haber pasado a la historia por el 225% de devaluación. El modelo económico que quedó en ese momento, aparte, generó una enorme suba del desempleo, un desempleo que pasó del 2,5% al 7% en ese año de la devaluación. La quinta devaluación en este listado perspectiva histórica fue en febrero de 1989, ese año es el año de la mayor tasa de inflación de la historia argentina, pero cuando empieza la cadena de devaluaciones, la primera para arrancar es del 61%, lo que después genera una espiral que termina en la hiperinflación de ese mismo año, pero por ejemplo el PBI se contrajo un 4,4%, los salarios cayeron un 14% y la pobreza subió un 40%, o mejor dicho, subió a un 40%. Y por último, citemos la devaluación del 2002, no es que esa ha sido la última, la devaluación del 2002 con el estallido de la convertibilidad y la posterior devaluación violenta, porque se pasó del 1-1 que había durado, no sé, 10 años, a un 3-1. No había forma de salir de la convertibilidad sin una devaluación, pero acá pasamos de 1-3. Por lo tanto, todos aquellos que no se pudieron refugiar en el dólar perdieron mucho, perdieron muchísimo. Ahí volvimos a tener uno de los peores momentos de la historia argentina, la devaluación, la pobreza superó el 50%. Hubo, por para terminar con un comentario, durante el gobierno de Macri, ni bien asumió Macri, una devaluación en la que el cambio había pasado de 9,8 a 14. En ese momento se anunció que había sido una devaluación del 40%. Gran devaluación, después vino o empezó todo este proceso inflacionario. Ahora, como reflexión final, 2016, el dólar estaba a 14. El dólar estaba a 14 pesos. Y ahora está tocando 300 pesos. Bueno, es larga la historia de la devaluación en Argentina, por algo el peso está como está, pero en todo caso no viene mal recordar lo que ha pasado en cada una de estas devaluaciones, porque sin excepción todas trajeron miseria, todas trajeron pobreza y grandes crisis en la Argentina, Mario.
Interesantísimo la síntesis, la compleja, la difícil de elaborar y síntesis que trajiste, Sergio, desde el siglo XIX, con énfasis en el siglo XX y hasta hoy. Algunas observaciones que me permito, algunos resaltados sobre lo que señala Sergio. En primer lugar, la de 1975, ocurrida durante el gobierno peronista. Varias cosas. Primero, ocurre cuando se está terminando el ciclo del Estado benefactor y en la Argentina nadie se da cuenta. Se termina la cuenta porque teníamos tanto bodrios acá adentro que no notábamos algunas cuestiones que ocurrían afuera. Esto no nos releva nada. Segundo, impresionante. El momento ese pudo ser el final del gobierno de Isabel Perón. ¿Y por qué no lo fue? Imagina uno, porque los milicos esperaban hasta marzo. La verdad, estaba previsto, es un poco exagerado lo que digo, más o menos, que eso, o sea, ¿qué pasó ahí? Hubo una movilización, debió renunciar Rodrigo, debió denunciar quién era su mentor, que era José López Rega, se debió escapar prestamente López Rega del país. En la Plaza de Mayo una multitud de trabajadores coreaban consignas puteando, pues la palabra, a Rodrigo, puteando a López Rega, y Isabel misma en ese momento, poco después también se tomó una licencia y hubo algo así como un protectorado de políticos, uno podría llamar más racionales, más centrados del peronismo, que duró un rato, volvió Isabel. El gobierno estaba golpeado, muy golpeado, debilitado, rechazado por el movimiento obrero. Podía pasar igual, bueno, eso fue en septiembre, tampoco ocurrió tanto tiempo, pasaron 6 meses y, digamos, llegó el otro. Otro dato que vos pasás, que es impresionante, lo dijiste, y que es muy importante, que un conocido, un economista formidable, amigo a la sazón, Fernando Porta, siempre señala esto como un dato estructural de Argentina. Vos señalaste, durante la dictadura, la desocupación subió del 2,5% a algo así como el 7, me parece que dijiste. 2,5. O sea, en la Argentina, desde entonces, desde ese momento de Sigó, la desocupación es del 7,8. Nunca baja de eso. La desocupación en realidad pasa a ser del 7,8. A partir de ese momento, fíjate que había pasado un rato la dictadura. Estamos hablando del triple. La desocupación estructural en la Argentina, hasta llegada a la dictadura, producto de las políticas del peronismo, sin ninguna duda, era muy, muy baja. Y ahora nos acostumbramos, la que hoy llamamos baja, es el triple o el cuádruple de lo que era aquel entonces. Todo un dato.
Es verdad, y estaría bueno hacer una especie de puntuación, de prestar atención a los funcionarios, porque el número 2 de Celestino Rodrigo era Ricardo Zin, que después fue funcionario de la dictadura militar, y llegó a decir que él formó parte del gobierno peronista porque en realidad lo quería socavar desde adentro. Ojo, ojo con estos liberales, porque te liberalizan todo y después estas son las consecuencias.
Lo último que está expresado en el propio planteo, en la elección del tema por Sergio Viñez y lo demás, es en este momento en la Argentina hay tironeo respecto de la evaluación. Se está discutiendo, aparte, una cantidad de políticas del gobierno que nosotros acá ciertamente en general discutimos y controvertimos. De cualquier modo, el gobierno resiste la devaluación, que a veces te la imponen. A veces la devaluación te pasa por encima. A veces la decide el gobierno, a veces la convalida, o más o menos. A veces dice, vamos a devaluar hasta el 20 y después te lleva el torrente, te lleva a cualquier lado. Este gobierno no quiere devaluar porque la devaluación va contra, es anti, va contra los salarios, va contra los trabajadores y son inflacionarias. Eso está clavado. La Argentina, ¿cómo andan los salarios? Más o menos. Y la inflación, pésimo. Pero ¿qué pasaría con una devaluación? Mejoraría. La supuesta panacea empeoraría todo lo que anda mal.
Exactamente. Eso es un poco lo que quería demostrar, Mario.
Sergio Viñeschi, gracias.
Gente de a pie. Hasta las 17.
Encontrá los podcasts de la radio en nuestra web, radionacional.com.ar. Estás a un clic de escucharlos. Nacional, la radio pública.
La televisión pública no es una opción más, porque somos únicos. Único canal federal con una señal libre y gratuita para los 50 millones de argentinos y argentinas. El único canal donde la información es un derecho y no una mercancía. Y donde valen todas las opiniones en todos los territorios. Información precisa para tiempos complejos. Un canal único, diferente. Un servicio público federal con contenidos de calidad. Una señal argentina. La televisión pública. Tu canal de bandera.
Nuevo Atom Protect, la única mascarilla que elimina coronavirus cepa Delta. Vamos protegidos y a la moda. La mejor mascarilla del mundo es de los argentinos. Atom Protect, calidad que nos cuida.
Nacional. Todo el año. Federalismo Nacional. La radio pública.
Los temas centrales del día están en Gente de a pie. Mario Weinfeld en la radio pública.
Gente de a pie, a 28 años del atentado al Damio, los responsables políticos, por acción o omisión, y que no se haya esclarecido, hay que buscarlos en la presidencia del doctor Menem. Néstor y Cristina trataron de colaborar con Irán, pedirle que colaboren ellos con el atentado para esclarecerlo, y obviamente Irán hizo oídos sordos, lo cual demuestra que no se puede ni se debe negociar con terroristas.
¡Qué grande Nacional! ¡Qué grande la Fossati que volvió! Y las otras chicas, todas están bien, ¿sí?
Mensaje en nuestro WhatsApp de Simón Campa, dice: pido para el jueves la balada Opus 23, número 1, en sol menor de Chopin, por Sion Jin Cho. Así que anotamos, para el jueves.
Perdón que sea un lombroso vocal, ¿no? Pero Rodrigo tenía voz radical, pero lamentablemente era peronista y tenemos que hacernos cargo, ¿no? Evidentemente fue una gran avanzada de lo que iba a venir después, ese siniestro plan económico de Martín y Dos y compañía. Claro, ya estaba Reynal, creo, en el gobierno de Isabel Perón, increíblemente cómo se fueron metiendo, ¿no? Porque no había motivo, ¿no? Es excelente la columna del profe. No había motivo para un Rodrigazo, pero fue una gran avanzada, lamentablemente, para el siniestro plan que vino.
Mañana, como comenté, mañana por ahí, no es lo que hacemos todo el tiempo, pero alguna vez se puede hacer, vamos a seguir conversando sobre la historia más ostensible, lo más público, referido al atentado a Lamia, ya no al atentado mismo, que algo mencionaremos, sino también a, bueno, cómo se investigó el memorándum con Irán, qué pasó, qué no pasó, puntos de vista. Son aspectos de la realidad que hemos seguido, que hemos cubierto, es decir, regularmente, ¿no? Yo desde distintos lugares uno tiene fárragos de información, he hablado con cantidad de protagonistas, a pesar de que no me he dedicado a investigar nunca, ¿no? En general no hago tanto eso, pero en algunos otros crímenes menos sofisticados, tal vez, uno a veces se ha metido, ¿no? Es decir, que yo, Maldonado, Costegui Santillán, El Oso Cisnero, Rafita Nahuel, esos temas investigué más, otros no. Directamente, eso pase a la división del trabajo que se tiene, pero uno va aprendiendo de la parte judicial, las cuestiones políticas, sí que investigamos un montón. Pero eso lo seguimos mañana. En cuanto a lo que pasa hoy, vos sabés que no, si algo no haré, es decir, yo doy consejos para timbear, está bien, unos consejos livianos. La otra vez hasta algún oyente pidió que diéramos clases para enseñar a jugar al tute. Upa, si arancelamos, todo se puede hacer. Por Zoom, ¿cómo que no? Pero, digo, para inversiones, ni loco, entre otras cosas, porque no soy ejemplo de nada. Uno no va a nada. Una sola cuestión costumbrista, observa uno que es interesante en la Argentina, que es el compañero Adam Smith y los mercados de divisas. ¿Qué decía? ¿Qué hubiera dicho en términos generales el compañero de Smith si decía si vos querías comprar algunos bienes para tener, digamos, que compraras cuando bajan? No, es decir, bueno, en Argentina lo más tentador es comprar cuando suben. O sea, el dólar se sube, exorbita, ahí compran. ¿Por qué compran? Porque se parte de una idea, no del todo chiflada, no ajena a la experiencia, que si sube va a seguir subiendo y nunca va a bajar. Esto no ocurre del todo, no es así del todo. Esto pasó en dictadura, hubo un rato en dólar estuvo bastante congelado, en la convertibilidad ni te digo. O sea, el que apostó a quedarse en el dólar, o sea, si tenía dólar por ahí no le iba tan bien. Pero, ¿qué pasa con el dólar? Que es una moneda dura, te la quedas y listo. En dictadura, moverse, por ejemplo, colocar la guita en plazo fijo, era mejor negocio. En estos días, yo soy un convencido que los bonos de deuda argentina que están cayendo a pique no van a defaultear. Lo cual en criollo quiere decir que si yo tuviera dos mangos compraría alguno. Porque van a subir y no van a defaultear, te los va a pagar. El Estado argentino paga casi todo. No hubo alguno que no pagó, ponele. Al final, viste, cuando empieza a decirte, los fondos buitres los están comprando. Si los fondos buitres los están comprando, Weinfeld, que es una paloma, que es una palomita dulce. ¿Qué
que gane plata con estos consejos de Mario, por favor, una comisión.
Sí, algo, una, no, nada.
Que no sea la pasta frola.
No, yo había pensado algo así, algo comestible. Tengo tan, pero aparte jamás me creas, jamás hagas esto. Lo único que estoy diciendo es que son mercados convulsionados, tramposos, y que cuando bajan te cuentan menos y empiezan a hablar que por ahí mañana, viste que ahora, hoy está vinculado también con el aniversario del atentado. Pero cuando sube el dólar, y todos hablan de eso. Cuando baja un poquito, cuando los bonos mejoran las acciones, hablan del avión venezolano irrumpe ahí. ¿Los nietos están acá viviendo todavía? ¿Habrán hecho pareja? ¿Habrán formado algo? ¿Pondrán un bolichito, una cancha de pádel? No lo sabemos.
Nos vamos a ir a las noticias de las 4 de la tarde con el servicio informativo de Radio Nacional. Hasta las 5 seguimos con ustedes.
Mario Weinfeld y un gran equipo hacen Gente de a Pie por Nacional, la radio pública.
El equipo de Gente de a Pie está integrado por Mario Weinfeld en la conducción, en la producción Paula Nicolini, Erika Sotomayor y Miguel Fernández, en la operación técnica Natalia Liubarov y Sergio Ríos, en el control central de Radio Nacional Hernán Abella. Las y los columnistas son Lorena Álvarez, Mariana Enríquez, Miguel Fernández, Hernán Freire, Juan Manuel Carr, Paula Nicolini, Martín Rodríguez, Beto Solas, Erika Sotomayor, Gerardo Villar y Sergio Wisniewski, en la locución Mariana Fossati. Nueva consigna tanguera.
¿Nueva consigna?
Sí. Aunque
una semana, una semana confinada.
Y no estamos repitiendo nada, ¿eh? Nada. Me puse a toda
no
una semana
las
pensando.
No vuelven mujeres, no vuelven Lolo. Nada.
Nada de eso.
Los colores.
Nada de eso. Ni los colores, ni las mujeres, ni nada. Vamos a cruzar el charco.
Ajá.
Lo más cerca que tenía por acá
sí.
Era el Río de la Plata. Y dije, ay, ¿qué habrá del otro lado? Bueno, Uruguay. Nos vamos a ir a los tangos uruguayos, a los artistas uruguayos. La consigna es muy amplia, así que puede disparar para todos lados. No nos vamos a meter hoy en el Gardel uruguayo. Claro. La posibilidad de
polémico,
que Gardel haya nacido en Tacuarembó, pero no, lo vamos a hacer.
Beto Quevedo.
Dice. Porque este es un equipo valiente. Sí, sí. Vamos a mandar a Beto Quevedo al frente, sí. Iremos atrás diciendo Gardel nació en Tacuarembó, pero no hoy. Uh-huh. El que sí nació en Uruguay, seguro, es Julio Sosa.
Claro.
Francisco Canaro. Nina Miranda, por ejemplo, hay un montón de artistas del tango argentino, porque este es un género que nació en las dos orillas del Río de la Plata, nació tanto en Uruguay como aquí, y había en algún momento un ida y vuelta entre los músicos y los cantores, las cantoras uruguayos y argentinos. Por ejemplo, La Morocha fue compuesta en Buenos Aires por Enrique Saborido, que era uruguayo. Mi Noche Triste fue compuesto en Montevideo por Pascual Contursi. Desde el comienzo del tango, los músicos iban y venían, y ahí había también como, como una copia, como una imitación de algunas cosas que sucedían aquí en el Uruguay. La orquesta de D'Arienzo, por ejemplo, la podemos asemejar a la de Donato Raciati en el Uruguay, que era una orquesta bailable, de un pulso rápido y constante. Así que las modas se fueron repitiendo casi como en espejo. Vamos a ir a un experimento ahora. Una canción de Jaime Ross. De Jaime Ross y Raúl Castro, el director de La Falta y Resto, de Tinta Brava, que se llama Las Luces del Estadio. Por primera vez esa canción la grabó Jaime Ross y la presentó en un disco que se llama Sur, del año 87. Pero en el año 2006, la orquesta típica Fernández Fierro, que es parte de las agrupaciones que desde fines de los 90 vienen revitalizando el tango y manteniéndolo vivo, y que además tienen su propio espacio, el Club Atlético Fernández Fierro, donde tocan y donde generan un lugar y oportunidades para otros artistas. En el año 2006 se les ocurrió mezclar Las Luces del Estadio con Buenos Aires Hora Cero, de Astor Piazzolla, un tema que Piazzolla grabó en el 77 por primera vez, en un disco que grabó en Italia, que se llama así mismo, Buenos Aires Hora Cero. Se les ocurrió hacer convivir esas dos canciones y sobre todo convertir a Las Luces del Estadio en un tango, que es, si bien no es un tango en su origen, tiene una letra tanguera impresionante. La va a cantar el Chino Laborde.
Todos hemos pasado alguna alborada por la puerta del bar donde para la vida, donde a la medianoche reviven fantasmas y el poeta a su musa da la bienvenida, donde las horas pasan más tristes que ella, igual que una mueca de vieja comparsa, donde vuelve a plantarse la piba más bella, dejando perfumes que la hueca de alma. Cuando llega la hora en que no hay más reenganche, y el gallego bosteza mientras cuenta la guita, el andrés trasnochado se empinando el estribo, tintine ante el cáliz del agua bendita. Todo está terminando, sin embargo, los tipos che se prenden al mármol, eterno testigo. Discuten, se abrazan, recuerdan, sonríen, es impresionarlos, son viejos amigos. Uno tiene en los ojos el humo del billar, otro las ilusiones se las llevó al remate. El tercero es el único que se dice normal, justo el que ha vivido cuidando un empate. Agoniza la noche, se anuncia el maldito, el mozo le baldea las patas al escabio. Y uno de los tres bate al ver que está aclarando. ¡Aguante, che! Son solo las luces del estadio. We'll be right back.
La orquesta típica Fernández Fierro con la voz del Chino Laborde del año 2006. El disco se llama Mucha Mierda, se llama así, lo tengo que decir.
Se rompió un plato.
Se rompió todo. Buenos Aires Hora Cero, que es la melodía esa que hacían los bandoneones, para, que ustedes sí escuchaban, y el Chino iba como surfeando por encima de esa melodía, cantando Las Luces del Estadio de Jaime Ross y de Raúl Castro, que es el autor, es muy tanguero y es el autor de La Canilla, por ejemplo. Que es un tango que grabó Adriana Varela, que lo grabó Jaime Ross también. Así que es una letra que ya de por sí es muy tanguera y ahí estaba esperando la versión de la Fernández Fierro.
Y sigamos, mañana sigamos entonces en Uruguay.
En cualquier momento se arma la polémica de Tacuarembó.
Sí,
en
cualquier momento se arma el debate.
Ya lo avisamos.
De lunes a viernes, de 15 a 17, Gente de a Pie, con Mario Weinfeld.
WhatsApp de oyentes, 11-3-870-7485. WhatsApp Nacional.
Descuento en pasajes en micro para personas músicas de todo el país.
Se encuentra disponible el descuento del 40% en pasajes en ómnibus para todas las personas músicas inscriptas en el Registro Único del Instituto Nacional de la Música.
El beneficio podrá solicitarse para viajes que tengan por motivo realizar alguna acción para el desarrollo de un proyecto musical.
Las solicitudes se realizan exclusivamente en www.inamu.musica.ar.
Más información sobre este y otros beneficios del INAMU en nuestro sitio web y redes sociales.
Nuevo Atom Protect, la única mascarilla que elimina coronavirus cepa Delta. Vamos protegidos hacia la moda. La mejor mascarilla del mundo es de los argentinos. Atom Protect, calidad que nos cuida.
144, la línea gratuita de contención, información y asesoramiento para mujeres en situación de violencia en sus diferentes formas. 144, en todo el país, los 365 días del año.
Ismael Serrano regresa a Buenos Aires. El cantautor madrileño presenta su nuevo espectáculo, Seremos. Un inolvidable viaje a través de sus 25 años de carrera. 5 y 6 de agosto, Teatro Ópera. Nueva función, domingo 7 de agosto. Ismael Serrano, gira Seremos. Entradas en el teatro y a través de Ticketek.
Lunes. Todos los días, Nacional. La radio pública.
Somos gente de a pie. Vos y nosotros. Mario Weinfeld en Nacional.
Y ahora sí, por ahora vía Zoom, y ya llegará el momento también, irá llegando con tiempo el momento de la presencialidad, pero por ahora bienvenida de nuevo, Erika Sotomayor, y tu columna, te escuchamos con todo gusto. Debo decir que estás muteada.
Yo hablando y desplegándome como si nada y estaba muteada. Bueno, sepan disculpar, no, sabrán entender. Bueno, como les había adelantado al comienzo del programa, vamos a hablar del hotel abandonado Termas del Sosneado, que se encuentra en Mendoza. Está a 300 kilómetros de Mendoza capital, en el distrito de San Rafael. Este hotel comenzó a funcionar en el año 1938, fue construido por la compañía hotelera Sudamericana y funcionó hasta el año 1953. Después vamos a indagar ahí un poquito por qué cerró en ese año. Hoy este hotel se encuentra en ruinas, totalmente en ruinas. Se conserva allí muy, muy pegado al hotel las piletas, que son de piedra y hormigón y están al aire libre. Estas piletas contienen aguas termales y tienen propiedades curativas, que, bueno, esto es lo más llamativo y por lo que los turistas suelen acercarse para ver lo que es el hotel, las ruinas del hotel, y además para meterse a estas piletas por justamente estas propiedades curativas que se encuentran intactas allí en este hotel. Este hotel fue en su época ícono. En el lugar se acercaban personas de la alta sociedad para descansar y disfrutar justamente de estas aguas termales. Además, En el hotel tenían cañerías que llevaban, acercaban estas aguas hacia las habitaciones, así que el huésped podía disfrutar de estos baños termales en la habitación, no solamente en las piletas que tenían afuera del hotel. A ver, conversé con Juliana Gafoglio, ella es guía de turismo en San Rafael, Mendoza, y me contó acerca del hotel, su historia, y bueno, qué mejor que escucharla a ella.
Es un hotel que fue un proyecto de una empresa hotelera sudamericana que, digamos, le dio la construcción a la empresa alemana Christian Nielsen para que levantara la estructura. Es un hotel que está todo encofrado en hierro liso. En esa época, ese tipo de construcciones eran de origen alemán. Estamos hablando de 1938. Entonces fue un hotel todo encofrado que luego fue hormigonado y, digamos, por fuera se le fueron adhiriendo rocas, materiales pétreos del lugar que fueron talladas inclusive a mano por la época en la que estamos hablando. Entonces, era un hotel que tenía que tener una estructura, digamos, una base lo suficientemente fuerte para soportar todo lo que son las contingencias climáticas del lugar. El viento, las tormentas de nieve, los aludes que obviamente tenían por estas tormentas, los movimientos sísmicos, que es algo tan típico de Mendoza, por la placa de Nazca del lado chileno, sudamericana continental, como se da el proceso de subducción al formarse la cordillera, esas placas siempre están en constante movimiento. Entonces había que hacer una estructura fuerte para, digamos, poder soportar toda contingencia climática, ya que era un hotel que simplemente funcionaba 3-4 meses del verano y el resto del año cerraba, por lo que es el camino, el llegar realmente un poquito es difícil porque está un poco deteriorado. Y además, más en esa época, si ahora por ahí nos cuesta con los vehículos que tenemos, que son obviamente todos preparados para esos caminos, antes costaba muchísimo más.
El camino de la ruta es de ripio en su totalidad y en muchos tramos su estado es bastante malo. Se atraviesan sectores en donde el camino tiene piedras muy grandes, también cruzamos varios arroyos en donde a veces el caudal de agua es muy alto. Entonces la recomendación es no transitar con cualquier vehículo. Lo ideal es ir en 4x4, y con extremada precaución, teniendo en cuenta que en algunos tramos hay que hacerlo casi a paso de hombre. Hay personas que, bueno, son más arriesgados y se acercan a este lugar en moto. Pero yo me imagino que muchos se preguntarán qué pasó con el hotel, por qué cerró este hotel allá por el año 1953, y acá en este audio Juliana nos cuenta qué pasó.
Ese hotel, como te dije, fue el proyecto de esa empresa sudamericana, hotelera, pero luego Fran Romero Day es el dueño, hoy en día las familias, los descendientes, son los dueños de lo que es el hotel. ¿Cómo llega, digamos, a ser Fran Romero Day? O por ahí se lo menciona, lo han sabido escuchar alguna vez, si alguna vez vieron la fiesta de la Vendimia Nacional, en el Teatro Griego de Fran Romero Day, este hombre era el director de turismo de Mendoza. En una de esas veces que él fue a conocer ese lugar, se quedó totalmente enamorado, porque es un hotel que está enclavado en una zona cordillerana, totalmente en el medio de la naturaleza, con un paisaje hermoso. Entonces termina comprando el hotel, por eso él se hace dueño. ¿Qué pasó con este hotel? Porque funcionaba perfectamente, tenía mucho auge por estas termas de azufre que le hacen también al cuerpo. Terminó cerrando en el 53, ya en esa época estaba Perón en el gobierno, y se comenzaron a tratar todas las leyes, obviamente, como sabemos, que amparaban a los trabajadores. Entonces, estos trabajadores del hotel se afiliaron a un sindicato de hoteleros que les dio, digamos, toda la información que ellos tenían que pagarles todo el año y no 3-4 meses de lo que trabajaban en el verano, que era la apertura del hotel, ¿no? Entonces comenzó como un desacuerdo, termina declarándose en quiebra Frank y termina cerrando el hotel, abandonándolo por completo, dejando, digamos, todas las pertenencias, todo lo que había en el lugar, todo el mobiliario, y se llevó las cosas de valor.
Existen otras versiones que dicen que el hotel fue destruido por un alud. Esto no se puede confirmar, lo más certero sería, por lo que nos contó Juliana, por los derechos adquiridos por los empleados y que lo que llevó o lo que decidieron hacer, llevar a la quiebra al hotel. Lo cierto es que se observa en ese lugar, en la parte superior del hotel, algunas construcciones que están sobre la montaña y varias de las paredes se cayeron en su totalidad, entonces hace como suponer también que podría haber sido un alud y este también podría haber sido el motivo del cierre del hotel. Lo cierto es que están ruinas, que hay muchas personas que se acercan y hacen campamento allí, que durante el paso del tiempo la gente fue llevándose las cosas que quedaban en el hotel y bueno, quedó en ruinas y totalmente abandonado. Ahora, por último, Juliana nos cuenta qué podemos hacer como turistas en este lugar.
Mucha gente decide acampar en la Laguna del Soñado, que está unos 20 kilómetros antes, más o menos, de llegar al hotel. O si no, en el hotel mismo acampan. Lo único que por ahí, esta zona del Sosneado es una zona ventosa. En esta época ya comienza a tener más vientos. En el verano son vientos que son pasables, pero es una zona ventosa. Por el hecho, digamos, de tener la cordillera muy, muy cerquita, todos los vientos que vienen, digamos, del Pacífico, del lado chileno, pasan más fáciles y llegan ahí primeramente, ¿no? Pero es un lugar espectacular para acampar. Y la verdad que este año hemos tenido muchos turistas que acamparon. Conversamos con muchos por ahí que nosotros vamos con la empresa y la agencia a guiar y demás. Nos preguntan muchas cosas porque no hay cartelería en el lugar. Tampoco te diría que podía ponerse, o hay veces que tendría que ser una cartelería muy fuerte, porque hay veces que tenemos tormentas fuertes, vientos muy fuertes que volarían absolutamente todo. Entonces, justo cuando por ahí nosotros llegamos como guías y nos ven hablando con la gente y nos preguntan sobre este hotel, aunque una idea mínima, por la verdad, muchos, porque la verdad hay muchos blogs de viajeros que escriben, que suben fotos de este lugar que es muy precioso. El camino también es muy transitado porque se hace la cabalgata al avión de los uruguayos, los Rabien que cayeron en el año 72 en la cordillera de los Andes, fue, digamos, muy cerquita de lo que es el Cerro del Sosneado, que es, digamos, el gran punto de vista que nosotros tenemos. Es un cerro que tiene unos 5.800 metros sobre el nivel del mar. A nivel de escala, primero tenemos el Cerro Aconcagua, luego el Tupungato y luego sigue el Sosneado. Así que es muy importante la altura que tiene.
Hay que tener en cuenta que no hay negocios en todo el trayecto, no hay estaciones de servicio, por eso lo ideal es llevar el tanque de combustible completo, llevar bastante agua y comida para los que deciden quedarse a acampar en el lugar. La construcción es sólida, es de piedras totalmente abandonada, como les vengo diciendo a lo largo de la columna. Hay algunas partes en donde tiene peligro de derrumbe, así que hay que ir con cuidado, lamentablemente. No está en buen estado el hotel, pero la verdad que el lugar es increíble, las piletas son increíbles, entonces recomendamos que vayan, que conozcan los que se animan, porque es bastante difícil llegar, pero la recompensa es muy linda, Mario.
Erika, muy preciosa columna, muchísimas gracias, tan linda como tu regreso acá y es mucho decir.
Bueno, muchas gracias. Muy feliz de estar acá con ustedes.
Erika Sotomayor.
Gente de a pie. Hasta las 17.
Buenas tardes, Mario y el profe Sergio. Recién un oyente dijo que el Rodrigazo, esa devaluación que se hizo en el año 75, no tuvo motivo. Por favor, ¿pueden ampliar eso? Que se hizo porque había un tipo que se llamaba así, vinculado a Martínez Díaz, metido dentro de la estructura del Ministerio de Economía. ¿Entendí mal?
Mensaje en nuestro WhatsApp de Nelida de Belgrano. Querida gente de a pie, todo lo que describieron sobre devaluaciones lo recordamos en nuestros cuerpos, en los sentimientos, porque conlleva miedo, dolor, desvalorización del sujeto, desavenencias en las parejas y el daño es enorme, dice Nelida de Belgrano.
Hola, soy Adrián de Hurlingham, enfermo y fanático uruguayófilo y de Mario Weinfeld. Y quería recomendarles que escuchen o pasen el recitado rioplatenses de La Falta y Resto. Rioplatenses, hay algo que nos une. Está de más escucharte ese pedacito. Un abrazo grande.
Mensaje en nuestro WhatsApp de Mónica desde Olivos. Hola, equipazo de gente de a pie. Preguntas. La suba escandalosa de precios dolarizados, ¿no es una devaluación encubierta, cotidiana? ¿O qué es una devaluación? Dice, me corrijo, en términos de bolsillo de la población. ¿Cuánto más quieren? Mensaje de Mónica desde Olivos.
Hola, Mario y compañía. Buenas tardes. Soy Horacio de Belgrano. ¿Sabrá Alberto Fernández que va a visitar a Biden o a Biden, no sé cómo se pronuncia, el 26 de julio, que es el aniversario de la muerte de Eva Perón, de Evita? Ni eso debe saber. Alguno que le diga alguna cosita a este muchacho, por amor de Dios.
Varias respuestas muy veloces a las cosas que se comentan. Por cierto, la inflación, los aumentos de precios, los precios ligados a los corcoveos, al alza del dólar, significan pérdida del valor de la moneda y pérdida de, digamos, de la capacidad adquisitiva de los salarios y todo lo demás. De cualquier modo, una devaluación, estrictamente lo que habló Sergio, es una decisión del estatal, del gobierno, de cambiar la cotización del dólar oficial, porque nadie cambia la cotización del dólar ilegal, digamos, cambia, o por lo menos nadie, las autoridades no lo hacen, y eso produce una cantidad de efecto. No es lo mismo. Por cierto, las zonas, hay zonas grises entre muchas instituciones y vicisitudes económicas, pero no es lo mismo. En este momento el gobierno está tratando, sin mucho éxito, de bajar la inflación y está tratando de evitar la devaluación. Hasta ahora lo va consiguiendo. Eso desde el comienzo ha tenido varios ataques y ha podido. ¿Sería peor? Uno opina que sí, y opina en parte por lo que dijo alguien por ahí. Tampoco lo que se dijo. Sergio jamás dijo que esas devaluaciones fueron decretadas solo por capricho, que ellos fueron decisiones políticas o decisiones económicas cuyo daño fue enorme. Se podía, bueno, hacer el análisis de si se podían evitar o no evitar, es todo un tema. Lo que sí sabemos por experiencia es que cuando ocurren son catastróficas para los sectores del trabajo, redistribuyen la riqueza en el sentido más regresivo y son inflacionarias. Eso es así. La presencia de Zinn en el gobierno, Sergio le explicó bien lo que diga, por supuesto, los columnistas son soberanos, los oyentes son soberanos, cada uno dice y opina, y es válido y es bueno que entre ellos discutan. Nosotros manifestamos nuestra posición.
Y nos llamaban al 0810-222-0870, ahí pueden llamar y dejar un mensaje, nos pueden escribir un WhatsApp al 11-3870-7485. Y ahora vamos con ustedes a escuchar las noticias que llegan con el servicio informativo de Radio Nacional hasta las 5 de la tarde. Seguimos con ustedes en Gente de a Pie.
Entrevistas, columnas, debates, análisis en la tarde de Nacional. Gente de a Pie.
Sergio Iñeji presenta un reportaje.
Así es, Mario. Vamos a charlar ahora con Cecilia Gargano, que es historiadora, trabajó como investigadora adjunta en el CONICET y como profesora en la Universidad de San Martín. Hola, bienvenida a Gente de a Pie. Cecilia, ¿cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo están?
Muy bien. Gracias por atendernos. ¿Vos sos historiadora de la ciencia? ¿Se te podría catalogar así o te queda corto?
Bueno, no sé si corto. Empecé trabajando en esa temática y hoy en día trabajo también fundamentalmente problemas del agro argentino.
En la página del CONICET hay varios de las publicaciones tuyas y me gustaría ir recorriendo algunos de los títulos porque son interesantes como una especie de puntapié inicial para que vos nos expliques un poquito más. Pero, por ejemplo, uno de los títulos dice: Objetos diversos, lógicas comunes, dimensiones políticas y socioambientales de la ciencia estatal. ¿Qué es eso, Cecilia?
Bueno, este es un artículo que escribimos con un colega, con Guillermo Folguera, en el que tratamos de analizar en qué forma, bueno, un poco una pregunta más general de investigación, ¿no? Que en ese caso tenía forma de artículo, pero digamos, ¿qué pasa con el conocimiento científico que es producido en nuestro país con fondos estatales, digamos, con esa producción pública de conocimiento? ¿Qué pasa en relación a su apropiación, por un lado, privada, y por otro lado también en torno a sus impactos sociales, económicos, ambientales? Ahí lo que hicimos fue trabajar sobre dos casos de estudio. Uno tenía que ver con de qué manera el INTA, que es un instituto argentino de investigación, conocerán, estatal, dedicado a la investigación en la extensión rural, había diseñado variedades de semillas de arroz para ser tolerantes a un herbicida que es producido por la multinacional BASF. Y por otro lado también trabajamos la realización del Inventario Nacional de Glaciares. Y bueno, de alguna manera poníamos en cuestión qué criterios científicos eran tomados ahí, qué voces aparecían, cuáles no, y qué implicancias tenían, como te decía, este saber en términos socioambientales, políticos, económicos.
Claro, esto se relaciona con otra investigación tuya que tiene que ver con cómo se reconfiguró el INTA entre 1973 y 1976 durante el gobierno peronista. Y ahí sería interesante ver qué tipo de debates y qué cambios hay cuando gobierna uno u otro partido político con respecto al INTA. ¿Qué descubriste con respecto al periodo peronista?
Bueno, yo hice una investigación en hace unos cuantos años de doctorado tratando de ver cuál había sido el impacto de la dictadura, digamos, en las agendas de investigación científica de nuestro país, con foco en el INTA. Arranqué por esos años del peronismo, que vuelvo después de la proscripción de casi 18 años, y seguí hasta el día de hoy, ¿no? Digamos, analizando qué pasa con esa producción de conocimiento que está orientada al sector rural. Y ahí en realidad lo que se ve para el INTA, pero que se puede pensar en general para, digamos, en una trayectoria más amplia, es justamente una trayectoria histórica de producción de conocimiento, en donde en un sector como el agro, que como sabemos en nuestro país está atravesado por múltiples intereses políticos, económicos y sociales, bueno, de qué forma en un momento muy particular de nuestra historia, en esa década de los 70 tan convulsionada, también se ponían en cuestión algo de las agendas de investigación, digamos, de para quién y para qué investigar, y qué relación tenía que tener un ámbito estatal con este sector, con un quiebre muy fuerte en dictadura en relación a estas intervenciones más disruptivas, digamos, en la trayectoria tradicional del INTA, no solamente por la represión, sino también por un incremento de la mercantilización de ese conocimiento, destinado sobre todo a sectores muy concentrados, de lo que ya en ese momento se está delineando con lo que va a ser, digamos, más conocido para nosotros después, ¿no? Como el mapa del agronegocio que vemos explotar con fuerza en los 90. Y de alguna forma, digamos, bueno, mi investigación también tiene que ver con pensar cuáles son las deudas de nuestra democracia, ¿no? En relación a ese conocimiento que producimos en las universidades, en los ámbitos públicos de investigación como el CONICET, como el INTA, como tantos otros, en qué medida hay ahí una respuesta a necesidades sociales, en qué medida hay también una ciencia muy empresarial, que es en este caso un insumo muy importante también para esta matriz productiva de un agro muy concentrado, que ha generado tantos problemas que tienen que ver con lo ambiental, con lo socioambiental, con el desplazamiento territorial, con el daño sanitario en las poblaciones, pero también con los números de la pobreza y la desigualdad que tenemos hoy, ¿no? Entonces, bueno, de alguna forma es una pregunta en torno a ciencia para qué y para quiénes.
Estamos hablando con la historiadora Cecilia Gargano. Me gustaría ver si se puede, esto que acabas de explicar, bajarlo en algo concreto, ¿no? Por ejemplo, algún desarrollo del INTA en la época del 73-76, que luego en la época de la dictadura es interrumpido o cambiando el paradigma. ¿Se te ocurre algún ejemplo como para ilustrar a los oyentes?
Bueno, ahí hay varios ejemplos. Uno que tiene que ver con esta tendencia, digamos, de apropiación privada, de privatización del conocimiento, es una disposición de la intervención militar que dispone que a partir del año 79 todo el material genético del INTA en lo que tiene que ver con mejoramiento de semillas tiene que ser cedido al sector privado, y eso va a tener una continuidad en democracia cuando convencen en forma muy pionera en este organismo, algo que hoy es moneda corriente en nuestras universidades y en nuestros ámbitos de investigación, que son los convenios de vinculación tecnológica con empresas, digamos, de qué forma se articulan los ámbitos estatales con algunos sectores privados, y en este caso muy concentrados del sector. Otro ejemplo va a tener que ver con la desarticulación de líneas más amplias, por ejemplo lo que tenía que ver con la extensión rural, la inserción más territorial que va cambiando de perfil, relacionada a discusiones que se estaban dando en ese momento, la agenda de economía y sostenibilidad rural. Hay un desmantelamiento también de una línea de investigación muy fuerte en lo que se intentó plasmar como una línea genética aviar, digamos, una producción de gallinas destinada a, sobre todo a zonas de nuestro país con grandes deficiencias nutricionales, que después de muchos años de ensayos, digamos, y de plantear, digamos, hacer una experimentación concreta con estas gallinas que no utilizaban insumos y que se alimentaban, digamos, de materiales disponibles de la zona. Bueno, en dictadura, en la estación de Pergamino, este equipo es desmantelado y esta línea también es de investigación clausurada. De hecho, son faenadas estas miles de aves que venían siendo mejoradas. Bueno, y hay, digamos, como casos puntuales hay un montón, digamos, de equipos concretos que empiezan a ser desmantelados, pero como tendencia general tiene que ver con esto, ¿no? Digamos, con qué manera el indisciplinamiento social que también llega a los ámbitos de trabajo estatales, a los ámbitos de investigación, y en paralelo, bueno, cómo dialoga esa producción de conocimiento con las transformaciones económicas que está teniendo nuestra matriz productiva y en particular el sector rural, ¿no?
Vos hacés mención a una época de la cartera agropecuaria en tiempos de Ciberti, y lo contrarrestás con otras políticas que vinieron después. ¿Qué pasó en especial durante esa época de Ciberti?
Bueno, ahí teníamos, ¿no? Digamos, una cartera, Ciberti como secretario, digamos, del área. De alguna forma hay un quiebre con lo que hasta ese momento eran las políticas sectoriales estatales para el agro, porque se intentan una serie de medidas que van desde armar un impuesto a la renta normal potencial de la tierra, es decir, a plantear, bueno, qué pasa con cuánto puede producir un establecimiento agropecuario. En ese momento uno de los problemas más grandes era que en general eran latifundios, digamos, extensiones grandes de tierra que producían por debajo de sus posibilidades, digamos, ¿no? Hoy tenemos otros problemas porque tenemos, digamos, sectores muy concentrados que efectivamente tecnifican, pensando, no sé yo, en un grupo como los Globo, que tecnifican, que producen en forma, digamos, que producen una altísima productividad, incorporan tecnología, pero eso igual está vinculado a la misma problemática de ese entonces, que es que seguimos teniendo un agro cada vez más concentrado, más desigual y más expulsivo, y le hemos ido sumando además problemáticas socioambientales. En ese momento se estaba tratando de poner en cuestión eso, e inclusive algo que nunca llegó a poder plasmarse antes de la dictadura, digamos, ¿no? Todo ese equipo se desmantela en forma previa, el propio INTE se intervenía en el 75, y el primer trabajador asesinado en manos de fuerzas represivas del INTE es el 74, con lo cual ahí tenemos un ciclo más histórico más amplio. Que era una propuesta de Ciberti, que era el anteproyecto de ley agraria, que proponía discutir algo en nuestro país, sigue siendo completamente acuciante y urgente, que es el acceso a la tierra, ¿no? Bueno, estas experiencias obviamente quedaron truncas, y de hecho, si miramos nuestra historia reciente, entonces para acá, como les decía, digamos, tenemos grandes deudas de nuestra democracia en ese plano, ¿no? Que no han sido resueltas.
Cecilia Gargano, buenas tardes. Mario Weinfeld, ¿cómo te va?
¿Qué tal?
Gusto tenerte acá. Te pediría algún detalle más sobre esto, sobre esto que comentaste, sobre la cuestión, sobre los proyectos que había en época de Ciberti. Estamos hablando de los 70, ¿no es cierto? El tercer gobierno peronista, respecto del acceso a la tierra. Así que, ¿en qué consistía la propuesta y en qué quedó, en definitiva, que sabemos que quedó, bueno, en eso, en un proyecto?
Claro, bueno, fue un anteproyecto que nunca devino ley, digamos,
claro.
Que lo que proponía era utilizar tierras fiscales, tierras públicas, para distintos planes de colonización. Proponía también avanzar en un registro, digamos, de agricultores, agricultoras de menor escala, y de alguna manera ponía en agenda, digamos, una problemática que en ese momento estaba regionalmente, ¿no? Digamos, en discusión, pero que sigue siendo, como decía, muy presente, muy vigente, que era justamente, bueno, qué pasa con el acceso a la vivienda y a la tierra en el agro, en un agro muy concentrado, y fue una iniciativa que despertó reacciones furibundas en la prensa. De ese momento se pueden leer
digamos, en los diarios de mayor tirada de aquel entonces, de las principales corporaciones agropecuarias, e inclusive la propia intervención militar del INTA, una vez que se despliegue en dictadura, va a hacer referencia, ¿no?, constantemente a que había técnicos del INTA trabajando para lo que se consideraba una intervención, digamos, que va a ser llamado tanto por los servicios de inteligencia como por la prensa, un sector importante de la prensa de aquel entonces, como la intervención marxista del INTA, etcétera, que en realidad, digamos, lo que estaba planteando no era ni siquiera una reforma agraria, ¿no?, pero era en comparativamente con lo que venían siendo las iniciativas de política sectorial en nuestro país, sí ponía en el centro la discusión del acceso a la tierra y sí empezaba a plantear un pequeño plan de relevamiento de situaciones de trabajo, de demográficas y posibilidad de generar algún tipo de acceso mediante planes estatales de colonización.
Cecilia Gargano, estamos charlando con ella. Te hago una última pregunta que en realidad tiene que ver con una observación que me gustaría que hagas. Hace poco leí que en la Antártida el INTA está desarrollando huertas. En la Antártida, ¿no? Imagínate si hay un lugar más hostil. ¿En qué medida, no sé cuánta gente conoce todo el trabajo del INTA, pero en qué medida sentís que ese capital intelectual que acumula el INTA se está aprovechando en la producción en la Argentina?
Ya, el INTA, como en el CONICET, como en las universidades, como en cualquier ámbito del Estado, hay una arena en disputa, ¿no? Digamos, hay muchos INTAs y hay proyectos ahí que van en clara tensión con desde planes que fomentan producciones agroecológicas o que retoman algunas de estas discusiones más estructurales de las que hablábamos, con una agenda que es directamente funcional a los intereses del agronegocio y que lo vemos en sus convenios, en sus producciones, digamos, de forma muy clara. Y en realidad el problema en esa heterogeneidad que tienen los ámbitos estatales de trabajo en general y de investigación en particular tiene que ver con, bueno, esa diversidad de qué forma se organiza, ¿no? Se organiza en forma muy jerárquica, donde estas iniciativas muchas veces por ahí tienen lugar en un plan concreto, el INTA ha desarrollado institutos para la agricultura familiar, el programa Pro Huerta, etcétera, pero bueno, se encabezan también en una política para el sector que llevamos, yo hablaba de los 70, esa historia está conectada con lo que va a pasar en nuestro capítulo neoliberal de los 90 y con el modelo que tenemos hoy, que viene reforzando un agro, como les decía, cada vez más concentrado y con problemáticas. Las hemos visto hace poquito, ¿no? Los incendios forestales, las noticias que todo el tiempo nos aparecen en relación a poblaciones como en Lobos, como en Varadero, como en todo nuestro país, que denuncian los efectos de los agrotóxicos en sus cuerpos y en sus ambientes. Bueno, y ahí el INTA no es la excepción, ¿no? Digamos, es un ámbito estatal en donde está atravesado por estas discusiones, pero en donde prima una orientación que ha sido funcional a esta matriz productiva y que lamentablemente lo que no hay ahí muchos espacios para estas poblaciones que vienen poniendo en agenda la necesidad de reconfigurarla, tanto por sus impactos en sus lugares de vida y en sus propios cuerpos, como por, digamos, a dónde nos ha llevado en términos de las desigualdades que manejamos, ¿no?
Cecilia Gargano, historiadora, muchas gracias por participar acá con nosotros en Gente de a Pie.
Bueno, gracias a ustedes.
Los temas centrales del día están en Gente de a Pie. Mario Weinfeld en la radio pública.
Hola chicos y chicas, en estas vacaciones de invierno llegan los títeres al auditorio de Radio Nacional. Todos los sábados y domingos a las 15:30. Vengan a compartir Amor y Circo. Amor y Circo. El espectáculo de Marcelo Peralta. Entrada gratuita, capacidad limitada. Los esperamos en el auditorio de Radio Nacional, Maipú 555.
El desarrollo tecnológico no tiene un botón de pausa.
La capacidad de nuestros científicos no tiene botón de pausa.
La conectividad no tiene botón de pausa.
Pusimos un satélite en órbita y estamos construyendo otros dos para estar más conectados y conocer mejor toda la potencia productiva de nuestro país. Avanzar con soberanía. Primero, la gente. Argentina Presidencia.
Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.
todos los contenidos de la radio en nuestra web, radionacional.com.ar. Podcast, entrevistas federales, archivo Héctor Larrea y más, mucho más. Encontrá lo mejor de las 50 emisoras de la radio pública en radionacional.com.ar.
Gente de a pie. Hasta las 17.
Mario y equipo, Jorge Claudio de Cobran. Recién escuché hace unos minutos que decían que Gardel nació en Tacuarembó. Eso es falso, está totalmente probado que nació en Toulouse, Tolosa, en Francia, que a, digamos, la madre soltera vino a Buenos Aires cuando él tenía 4 años. Él fue a Tacuarembó y sacó una cédula porque había tenido una riña con alguien que trató...
Ay, 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 ay. Ya lo vamos a desarrollar, igual. Dijimos que era una posibilidad y eso, que hay gente sí, que no adhiere a esa teoría.
No hay posibilidad.
Exactamente. Voy a decir una cosa.
Sí.
Cambiar Tacuarembó por Tolosa habilita otra grieta. O sea, otra grieta. Porque digo, ¿por qué por Tolosa? Tolosa, no Tolosa, provincia de Buenos Aires, cosa que el Beto Solas convalidaría rápidamente. No, no, no. Tolosa, Toulouse.
Toulouse.
Toulouse. Toulouse. Gardel es... En fin.
Tolosano.
Tolosano. Es un punto que en general es así, suscita. Es cierto, suscita polémica en buena hora, suscita pasiones. Confieso no ser. Es decir, bueno, acá está Martín Rodríguez. Está también el Beto, Gerardo, está Fossati. Hay gente que sabe un montón. Yo no sé ni medio. No digo nada y me entretengo. Y cuando hay algunas personas que se interesan, hago esa cosa desagradable que es armar que se pelee. Motivar que discutan un poco. Nada. No lo sé. Gardel era internacional, era todo. No digo más nada porque me metí un montón de líos. ¿Para qué? ¿Hay más mensajes, Fossati, o no? Por ahora no.
No, por aquí. Ah, Ricardo de Capitán Bermúdez, aportando a la confusión general, dice: Gardel nació en Rosario, cuna de grandes, y San se acabó. Bueno,
ahí está. Y es difícil discutir argumentos tan tajantes y tan apodícticos. ¿Por qué no cada uno?
Todo el mundo sabe que nació en Cardales.
En fin. Sigue esos debates y como la propuesta de Mariana Fossati es seguir sobre Uruguay, seguramente seguiremos polemizando. Vamos a procurar, quiero hacer una exhortación a esta sociedad argentina, que el lugar de nacimiento de Gardel no sea un nuevo factor de grieta.
No, por favor.
No, digo, porque inclusive por ahí, qué sé yo, a ver, ¿sabes a quién podríamos buscar para opinar sobre esto?
¿A quién?
A Milei. A ver qué dice Milei, porque Milei tiene opiniones sobre todo, en general son... excitantes, digo, son interesantes, son fundadas.
Se preguntará por qué Berta no vendió al niño.
Claro, al niño. ¿No? Claro.
¿Por qué no lo vendió?
Claro,
no
venderlo. Claro, no, por eso. Siempre nos dará material para discutir.
Toda la información y el mejor análisis en Gente de a Pie, con Mario Weinfeld.
Estamos atentos con el rabillo del ojo facilitado en el caso del conductor por el estrabismo que porta. El estrabismo tiene su ventaja, puede mirar un poco para un lado, un poco para el otro. Nadie se te puede ofender, qué sé yo. Reunión de la ministra de Economía, Silvina Batakis, con gobernadores. Se invitó a varios, estuvieron 7 gobernadores, 5 presenciales, 2 por Zoom, no son tan térrimos, digamos, en proporción a los que podrían ser, y lo que hay ahí, lo que ya sé, y en este momento, por cierto, no tengo información porque la reunión como tal terminó hace pocos minutos, lo cierto es que los gobernadores están reclamando más atención, hay una cuestión política de, ¿cómo uno podría llamar?, de fondo, digamos, que es cuando se designó a Juan Mansur en el como jefe de gabinete, una de sus de las funcionalidades que se le atribuía era que iba a ser un gran nexo con los gobernadores. Nunca creo esas cosas, porque cada gobernador es sólido y fuerte en su terruño y poco relevante, o sea, y tiene poca potencia en los otros. Esta es la característica del federalismo, digamos. ¿Cuántas personas votarían a Mansur en Salta? Ni te lo preguntes, ni te lo preguntes. Las mismas que votarían a Morales en Tucumán, digamos. O sea, no hay. Porque, bueno, porque la figura, el federalismo funciona así, las figuras locales son fuertes. Algunos gobernadores han llegado a presidente, varios. Presidente o candidato a presidente, quiere decir que es un buen currículum, que es una buena, que es un buen escalafón para llegar, pero hay que pegar un salto cualitativo. La posibilidad de que Mansur estableciera un vínculo privilegiado con los gobernadores tenía, me parece, aparte del potencial que pudiera manejar el propio ministro, una dificultad básica que los gobernadores piden. Un poco de afecto, sí. Piden reuniones, piden reuniones. ¿Qué piden? Piden recursos, piden claro. Atención, piden obra pública, piden políticas sociales. Y también piden la cuestión simbólica, por ejemplo, que el presidente viaje, que los ministros vayan. Eso importa mucho en provincias, vale mucho, la gente lo valora mucho y es cierto. Con la pandemia, con una serie de dificultades, y más el presidente Alberto Fernández en parte hizo eso y en parte en algún momento por ahí tuvo mucha presencia, luego no tanto, y hace un tiempo que los gobernadores lo que ven es, bueno, que lo que ven es, más allá del grado de atención que se presta, que la situación es muy difícil, que el poder central no hace por ello todo lo que ellos esperan. Y eso que ha motivado que hayan formado un grupo que se llama la Liga de Gobernadores, que son casi todos los gobernadores peronistas, ni siquiera todos, porque por ejemplo no está Perotti ni Schiaretti, ¿no? La zona núcleo, dos provincias importantes que no están, y alguno que no es exactamente peronista, pero que anda cerca. ¿Y qué es lo que están pidiendo? Atención y recursos, claro, atención y recursos. Es en este momento cuáles son los temas centrales. Mañana la seguimos con un poquito más de información, sabiendo un poquito más qué pasó en ese encuentro. ¿Qué están pidiendo? Básicamente todo lo que hay en danza, continuidad de programas sociales, las transferencias del manejo de los programas sociales a las gobernaciones y a las intendencias que se viene planteando, y que inclusive lo sugirió Cristina Fernández de Kirchner, y obra pública, que se viene realizando, pero que con las medidas que anunció Silvina Batakis entró en duda si van a seguir con el mismo esfuerzo, con el mismo costo, con la misma inversión o no, y los gobernadores dicen, acá esto sí lo seguimos queriendo, porque es muy importante. Mañana la vamos siguiendo, vamos a continuar, vamos a estar de 3 a 5 como estuvimos hoy. En mi caso voy a proseguir un poco conversando de la historia de EMEA, porque llegamos a un momento y nos quedó pendiente, memorándum de Irán, la trayectoria de Nisman, asesinato de Nisman, o suicidio a mi ver, qué sé yo, cada uno lo ve como lo ve, qué sé yo, pero bueno, para mí es diáfano, pero para otros no tanto. Seguiremos discutiendo todos estos temas. Mañana acá de 3 a 5 nos vamos con buena música.
Escuchando a Natalia Lafourcade, que va a cantar Limosna.
Dame un poquito de tu amor, siquiera. Dame un poquito de tu amor, no más. Dale a mi boca la ilusión primera. Es ese beso el que nunca olvidaré, porque llevas la huella insensata del primer olvido.